sueñas, Colombia. Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah!
Con este tipo.
Concha, agarrando pueblo, no. Solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!
Con sonidos provenientes del cortometraje de Tierra Mojada, le damos la bienvenida a la cuarta temporada del Colombian Dream, una realización de Oscar Iván Montoya para las emisoras de la Universidad Nacional. Hoy me encuentro precisamente con el director de este cortometraje, Juan Sebastián Mesa, quien además es el director del cortometraje de Kalashnikov y de una película que ya se ha ganado como su sitial en el canon del cine colombiano, la recordada película Los Nadie. Muchas gracias, Juan Sebastián, por aceptar la invitación de la emisora de la Universidad Nacional.
Muchas gracias, Oscar, y muy contento de estar otra vez acá con ustedes.
Bueno, Juan Sebastián, lo que nos convoca hoy es que recientemente llegaste del programa de La Residencia, un programa patrocinado por la Cinefundación del Festival de Cannes. Contame en qué consiste La Residencia, cosas muy genéricas como la duración y cómo fue que te interesaste en este programa.
La Residencia de la Cinefundación es básicamente consiste en reunir a 6 directores de todo el mundo y ponerlos en una casa en París para que trabajen en sus próximos proyectos de largometraje. Se hace 2 veces al año, una vez en invierno y una vez en verano. Yo estuve en la sesión de invierno y es un programa que te da la libertad de poder preocuparte por escribir y por no tener otra preocupación, que a veces es tan complicado como en el día a día de estar tratando de vivir del cine, ¿no? Entonces, como tener esa oportunidad de estar 4 meses y medio pensando únicamente en tu película, creo que es un privilegio.
¿Y con qué proyecto participaste y cuál fue el proceso de selección? Pues porque no es una cosa que llegues, que vos mandes, sino que es un proceso de selección con un criterio, me imagino, de calidad bastante alto. ¿Y cuál crees que ha sido la contribución pues como a tu formación? Porque vos ya tenés tu experiencia en el mundo audiovisual, pero sos una persona muy joven, estás como en el desarrollo precisamente de tu segundo largometraje. ¿Cómo te interesaste? ¿Cuál fue el proyecto? ¿Y cuál fue como el aporte de esta estadía de 4 meses y medio en Francia?
Pues nosotros aplicamos con La Roya. Ellos primero hacen una selección de 12 proyectos y de estos 12 proyectos es que escogen 6, hacen un pitch por Skype y bueno, nosotros aplicamos con el proyecto que es el segundo largometraje. Nos llamaron para que estábamos en el shortlist de 12 proyectos de todo el mundo y entre aproximadamente 800, y de ahí tuve una entrevista por Skype con George Goldstein, que es el director de la Cinefundación, y con otros jurados, entre los que estaba Thierry Le Bunel, que es como uno de los coproductores franceses más grandes con Colombia, y otra gente pues también como de la industria francesa, entre distribuidores, productores, etcétera. Fue un pitch como de 20 minutos en los que te preguntan más o menos cuáles son las intenciones del proyecto, por qué estás interesado en hacer la película, y a partir de ahí ellos ya deciden cuáles son los 6 proyectos que van a coger en la Cinefundación.
Sí. Aparte de la estadía allá en París, creo que es en las afueras de París aproximadamente, eso fueron 4 meses y medio. ¿Cuáles fueron las actividades principales, pues, aparte del desarrollo de este segundo largometraje? Porque tengo entendido pues que pueden viajar, asistir a festivales, salas de cine, museos. ¿Cómo contribuyó eso a tu formación? Te lo repito, más que de pronto la escritura, digamos esa formación de tipo humanístico, ¿cómo fue esa estadía allá y ese tipo de actividades que desplegaste?
Bueno, La Residencia es una experiencia increíble porque más allá de todo lo que llegas a encontrar en París, que es una ciudad con una oferta cultural festival tan grande. Creo que lo más importante, lo que más me marcó a mí fue convivir con gente de todo el mundo durante 4 meses, aprender un montón de ellos, una retroalimentación increíble. Cada vez que estábamos cocinando era una clase de geopolítica, de historia, porque me tocó con 4 mujeres y un chico de Camboya, y era increíble como poder compartir con ellos. Una chica de Líbano, de Israel, Croacia, Rumania, Camboya y Colombia juntos en una casa, era absurdo en algunos momentos. A veces había situaciones que decíamos, eso está muy bien escrito, esa situación está muy bien escrita, lo absurda que es. Pero creo que eso fue lo que más me marcó. Además de eso, pues obviamente teníamos la posibilidad de ir a cine gratis en París, que tiene una oferta increíble de cine de todo el mundo, de ir a museos, de asistir con el proyecto a Rotterdam. Pero lo que más me gustó fue la libertad que te dan, como que no tenés un tutor, no tenés a alguien que te dice así se hace el cine, sino que es una libertad absoluta de vos verás cómo haces la película y si trabajas o no ya depende de vos.
Eso es muy importante, ese marco de libertad que se les brinda, pues que no es con, digamos, con un tutor encima, sino que un montón de posibilidades. ¿Cuál era tu relación con la cultura francesa antes de estar allá 4 meses y medio? Pues que es no mucho tiempo, pero sí la oportunidad, pues, no, de adquirir no solamente como la mirada del turista, sino como estar allá con sus ritmos diarios, la gastronomía, digamos, como las referencias más inmediatas para vos eran, digamos, el cine, la literatura. ¿Cómo era tu relación con la cultura francesa y en especial con el cine antes de participar, pues, como de la residencia?
Yo no siento que haya cambiado mucho mi forma de ver Francia después de haber vivido allá. Creo que París es una ciudad muy particular. Pues para hablar de Francia habría que recorrerla un montón. Yo simplemente estuve en París, en un lugar que es el centro de París, en Pigalle, un lugar que era donde se ubicaban los prostíbulos antes, donde estaban todos estos grandes burlesques de antaño, y que ahora es como un barrio emergente de jóvenes que buscan como expresarse a través del arte. Entonces es un lugar interesante, pero no siento tampoco que haya tenido un acercamiento tan directo con la cultura francesa, porque no es lo de los museos. No siento que Francia sea lo que vamos a ver a los museos. Siento que fue interesante poder convivir con gente, sobre todo para mí lo que me marcó fue eso. Yo siento que la residencia es como una burbuja en medio de París, con unas características muy específicas que solo ocurren en este lugar. La gente, los parisinos que llegaban a la residencia se quedaban asombrados de que existiera este lugar. O sea, no es una cosa tan cotidiana dentro de lo que es París. Es un paréntesis dentro de la ciudad, y habitar ese paréntesis con esas personas tan diversas es una cosa increíble. Que fue lo que más aprendí de Francia. Aprendí muchas cosas, pero París es una ciudad demasiado cosmopolita, en la que residen demasiadas culturas, y creo que aprendí de muchas culturas, no solo de la francesa, sino de muchas otras culturas.
Hablaste que uno de los momentos más bacanos y emblemáticos como el transcurrir diario era cocinar y estar ahí como con los compañeros de la residencia. Pero, por ejemplo, ¿cómo era un día diario tuyo, Juan Sebastián? ¿Te levantabas a tal hora? ¿Hacías tal actividad? Como cosas como muy normales, pero que de alguna manera también marcan como el paso de las horas, y también como también adaptarse como a otro estilo de vida y a otros ritmos, pues comenzando por las estaciones y por como estar imbuido como en otra cultura.
Los días eran muy tranquilos en realidad. A veces es muy difícil trabajar con tanto tiempo y tanta libertad, uno que está acostumbrado como a trabajar bajo presión, que siempre necesita como un deadline para moverse. Entonces inicialmente los primeros meses eran más como de descubrir la ciudad, de descubrir las personas con las que estábamos viviendo, y después hubo un proceso más como de hablar de los proyectos entre nosotros, de entender cuáles eran las historias y cuál era la intencionalidad de cada una de esas historias, y asesorar. Creo que no teníamos un script doctor, pero teníamos 5 personas cada uno que nos podían aportar un montón de cosas desde su mirada, desde su contexto. Entonces los días eran normales, era como levantarse. Mi residencia era la de invierno, entonces también el clima no permitía que uno pudiera tampoco al final sobre todo salir y quedarse como en un parque, sino que era más una cosa de estar en la casa compartiendo, yendo a cine. Un día normal podría ser levantarse, hacer un desayuno, salir a un museo, luego ir a ver una película y terminar tomando una cerveza. Pero todo el tiempo como hablando del proyecto e intentando como que el proyecto creciera un poco.
Sí. Hace aproximadamente 7 años que estaban Rubén Mendoza y Oscar Ruiz Navia allá en la residencia. Le preguntamos a Rubén Mendoza pues como algo como de su vida así citadina, y lo que nos dijo que era que la rumba allá en la residencia era una cosa legendaria. ¿A usted tocó en la época de sobriedad o también hicieron pues como actividades así que desbordaran lo meramente pues digámoslo como académico o en el rollo que ustedes estaban enfocados en ese momento? ¿Hicieron alguna rumba allá o fue una cosa más bien como de aprovechar el tiempo y enfocarse como en la escritura? ¿Cómo fue la cosa allá en ese aspecto?
Bueno, la residencia tiene un cuarto de huéspedes que una vez estás en la residencia, todas las puertas tienen los nombres de las personas que han estado en cada cuarto. Por ejemplo, para mí era muy loco dormir en el cuarto de Lucrecia Martel, de un montón de personajes. Y dentro del cuarto de huéspedes hubo gente que se hospedó, pues estuvo Franco Loli un tiempo mientras estábamos allá, luego fue Rubén a hacer la visita. Entonces, desde esa fiesta épica nos hacen firmar un contrato inicialmente que dice que no vas a hacer fiestas, pero los mismos directores de la residencia saben, ellos dicen, pues estamos poniendo a 6 jóvenes realizadores de todo el mundo, ¿qué esperan? ¿Qué pase? ¿Qué esperan que pase? Pues ellos son conscientes de que es inevitable, de que en algún momento va a haber fiestas, va a haber cosas como fuera de lo que está en el cronograma pues de actividades. Y sí, no, obviamente pues, es inevitable celebrar, y es inevitable pues el fin de año, Navidad. Entonces sí, hicimos una que otra buena fiesta también.
Y aparte pues como de sacarle provecho a la oportunidad y alguna fiestecilla, también tuviste la oportunidad de viajar acompañando por ejemplo a Los Nadie. El año pasado estuviste en un festival, creo que en Barcelona. ¿Cómo se ve Los Nadie ya con 2 años de rodaje y cómo sigue siendo la recepción de la película? Porque la película todavía no ha terminado como su andadura, creo que la están presentando en aviones y todo. Entonces, ¿cómo ha sido pues esa experiencia de ver tu película ya desbordando las fronteras de aquí, de primero de Medellín, de Antioquia, Colombia, y ya pues como dando pasos ya solo por su propia voluntad, como recorriendo el mundo?
Yo tuve la fortuna de estar en París mientras era el estreno en Francia de Los Nadie, entonces fue posible como acompañar la película en algunas proyecciones, y no solo en París sino también en otros lugares de Europa donde me llamaban y que quedaba mucho más cerca, entonces podía viajar y estar como con la película ya como en su ciclo final de festivales. Entonces fue muy interesante ir a la premiere en París de la mano del Perro que Ladra, que nos ayudaron ahí. Y Los Nadie sigue andando, todavía nos escribe gente que no la ha podido ver, que quiere verla. Entonces así es una película que todavía como que hay gente que está interesada, sobre todo en Latinoamérica y en Europa. Y el recibimiento ha sido muy positivo, el recibimiento de toda la gente que la ve ha sido muy muy interesante. Y creo que lo más interesante es como estar en los preguntas y respuestas al final, como ver cómo cada persona de acuerdo a su contexto asume la película y cómo le genera también unas sensaciones.
Afortunadamente la película ya hace 2 años que estrenó en Cartagena, creo, pero que ustedes no se quedaron en eso, sino que nuevos proyectos, hay convocatorias de toda índole. Por ejemplo, este proyecto de Tierra Mojada es un proyecto que se estrenó de nuevo en Venecia, ha tenido su recorrido por festivales como Sundance, Milano, ahora lo estuviste en los últimos días de la residencia, lo estuviste acompañando en el festival más importante de cortometraje en el mundo, Clermont-Ferrand. ¿Cómo ha beneficiado, digamos, a Tierra Mojada, porque no hemos tenido la oportunidad de verlo aquí masivamente en Colombia, en Medellín, este recorrido por festivales antes de llegar pues aquí como a verlo ya en tu tierra? ¿Cómo ha sido ese recorrido por festivales? Y digamos, ¿cuál ha sido el espaldarazo que le ha brindado este buen circuito?
Bueno, Tierra Mojada es un proyecto que nace paralelo a la postproducción de Los Nadie, entonces es un proyecto que siempre fue muy complejo, no solo por la falta de tiempo que teníamos, sino que era un proyecto que a pesar de ser un corto era muy exigente, muy muy exigente, y que a todo el equipo nos dio una lección de muchas cosas, y fue un proyecto en el que nos enfrentamos por muchas veces a muchos retos a la hora del quehacer cinematográfico, como no sé, hacer una casa por ejemplo, buscar unas locaciones, hacer un casting en más de 13 resguardos, 14 resguardos indígenas en toda Antioquia. Entonces fue un proyecto muy interesante del que aprendimos un montón y que parte como de un experimento narrativo, de un experimento visual, en el que yo tenía, no tenía muy claro cómo iba a terminar el proyecto, sabía más o menos qué era lo que quería, pero no tenía la certeza de si iba a funcionar o no. Y si es un experimento, precisamente no sabes si va a salir. Pero nos sorprendió gratamente ver que el proyecto tuvo una acogida y que la gente logra como una conexión con el proyecto. Es un proyecto que es muy diferente a los Nadie en muchos términos, pero que tiene un proceso de fondo muy similar. Un proceso de trabajo con actores, de búsqueda de locaciones y de scouting muy similar al de los Nadie, pero con una puesta en escena un poco más teatralizada, una puesta en escena un poco más distinta.
Y con, digámoslo, a pesar de las diferencias, yo tuve la oportunidad de verlo aquí en la presentación de los Premios Nacionales de Cultura, como algo que es como de tu entraña, que es como lo social, ¿no? A pesar de tus historias metafóricas o digamos con otro vuelo, siempre está como ese piso social como de tus producciones. Por ejemplo, en el caso de Tierra Mojada fue una situación muy real y muy, pues, que nos impactó a todos los que en ese entonces éramos estudiantes de aquí de la Universidad de Antioquia. Contame cómo fue como esa inspiración para Tierra Mojada a partir de la llegada masiva de no sé cuántas familias de desplazados de Ituango que se alojaron durante, no sé, eso fue meses o años aquí en la Universidad de Antioquia, en el Coliseo. ¿De qué manera te inspiró y cómo fue esa alquimia para llegar ya a un producto como de ficción?
Pues yo siento que cuando uno hace un proyecto está como hablando de los temores o de los miedos que tiene o de las preguntas que el mundo le suelta a diario, y creo que Tierra Mojada reúne como dos cosas que siempre me he preguntado, y ese es como un desplazamiento en Colombia, no solo por términos o por razones de violencia, sino también por razones de progreso, entre comillas, y de qué estamos haciendo con el mundo, ¿cierto? De esa idea de progreso que nos venden, esta idea de progreso que nos venden a diario, de que progresar es cemento y de que progresar es un montón de cosas que en realidad estamos haciendo es destruyendo el planeta, ¿cierto? Entonces como que esos dos temores se juntaron y decidí trabajar en un cortometraje en el que pudiera como plasmar eso, plasmar la agonía de un planeta que a diario está diciéndonos que paremos, que nos estamos extinguiendo a nosotros mismos, y la realidad de un país como Colombia con una problemática social tan grande de violencia y de desplazamiento, en este caso no solo por la violencia sino por las represas, que son el factor número uno de desplazamiento en el mundo. Y bueno, creo que esa combinación hace que se nazca Tierra Mojada como un experimento, sobre todo. O sea, creo que es un proceso que me permitió experimentar como director, como guionista. Yo nunca había hecho un cortometraje y quería hacer, porque Kalashnikov es un corto demasiado largo, sí. Es un mediometraje, sí. Un término que en realidad no existe, y yo dije, bueno, quiero hacer un ejercicio de síntesis, de contar una historia en pocos minutos y de contar a través de lo que no se cuenta. O sea, estamos acostumbrados a contar a través del diálogo, a contar de lo que vemos, y me interesaba contar a través de lo que no se veía, de lo que no estaba ahí, de las preguntas que generaban esas ausencias dentro de la historia.
Sobre todo pienso que el color en este caso juega un papel muy preponderante y que es como un elemento nuevo, pues, en comparación, por ejemplo, con los Nadie. ¿Para cuándo vamos a ver Tierra Mojada, pues, aquí un poco más masivamente? Porque se vio en el Colombo con ocasión, creo que también, de los Premios Nacionales de Cultura, y una proyección allí en la Plazoleta Barrientos. ¿Cuándo vamos a ver, pues, Tierra Mojada, digamos, con fechas fijas y con un poco más como divulgación?
Bueno, sí, el color también es como una parte de esa exploración. Yo venía a hacer una película en blanco y negro que era Los Nadie, y me interesaba trabajar el color de una forma narrativa, no solo como algo estético, sino como cómo el color puede entrar a narrar dentro de la historia, y hace parte como de esas preguntas que tenía en mi cabeza y que el proyecto me ayudó como a responder de cierta forma. Pues no veo la hora de demostrarlo, obviamente, en Colombia. Estamos esperando a ver qué festival lo recibe y porque obviamente entiendo que es como el proceso, pero obviamente la idea es poder mostrarlo en Medellín lo antes posible, puede ser, no sé, estamos ahí como en conversaciones con varias gente, la idea es como que la gente pueda verlo, sobre todo en buenas condiciones, que es lo que nos interesa. Como que el corto completamente terminado, que ya por fin está terminado, con un buen sonido, porque en el corto el sonido es algo importantísimo, y en eso estamos trabajando, como que la gente pueda vivir el corto como una experiencia interesante.
Sí. Te quiero preguntar un poquito sobre precisamente la labor que fuiste a desplegar allá en la residencia, que fue un poco como la escritura de tu segundo largometraje. ¿Cómo te fue con eso? No tenés necesidad de adelantar nada, sino como, digámoslo, como en esa experimentación perpetua a la que estás como sometido en este tiempo. ¿Cómo fue ya sentarte a escribir ya un guión de largometraje, ya como con todos esos criterios y como con todas esas cosas, que estructuras, todo eso que se maneja ya muy globalmente? ¿Cómo fue esa experiencia, Juan Sebastián?
Fue dura, a pesar de tener todas las condiciones necesarias para escribir, que es tan difícil a veces, pero que también al tenerlas se hace complicado. Bueno, tenés todo para escribir y escribir, es como, bueno, no es tan fácil, y más escribir sobre Colombia en París en el invierno, son como contextos completamente distintos. Pero fue interesante. Yo escribí una versión de guión como de 140 páginas, después la leí y la hablé con los productores, y evidentemente no era lo que yo quería contar, me fui por otro lado, pero es parte de ese proceso también, y fue interesante. Tengo como un montón de notas, de anotaciones, de versiones. O sea, en este momento estoy en el proceso de empezar como a revisar todo lo que escribí y escoger qué es de verdad lo que quiero para que esté en la película. Y bueno, esa libertad también a veces apabulla un poco, como tener libertad absoluta y no tenés ni idea para dónde pegar muchas veces en el proceso de escribir, que a veces es tan complejo y necesitas como alguien que más o menos te empuje un poquitico para que te soltes. Entonces creo que es interesante esa libertad, pero a veces también puede ir en contra, que está bien también equivocarse y ver un guión y decir eso es una mierda y volver a escribir. Entonces creo que estoy en el momento de volver a los inicios del proyecto y a mirar muy bien por qué era que yo quería contar esta historia.
Sí. Lo que decís es perfectamente casa con lo que decía por ahí en alguna ocasión Andrei Tarkovsky, que decía que el arte es imposible en condiciones ideales, que siempre necesita como la presión extra, como el acicate por la supervivencia, no sé cómo funciona como esos mecanismos en la mente de un artista, pero sí necesita como siempre como la presión exterior o interior que lo esté empujando como a trabajar como en unas condiciones que no para nada son a veces gratas, sino que muchas veces son como bastante pesadas. Ya lo último sería, ¿cuál fue tu balance pues como este proceso, Juan Sebastián? 4 meses y medio aquí fuera de la tierra, con un invierno bien, bien cruento, de pronto no sé, con otro tipo de ya llegar sobre el terreno no era de pronto lo que te imaginabas, pero de todas maneras esas situaciones siempre, esos escollos siempre son, digámoslo, muy fructíferos. ¿Cuál sería como tu balance genérico pues como estos 4 meses y medio que estuviste allá con el programa de la residencia?
No, yo creo que es una experiencia de vida increíble, pues es una experiencia y una oportunidad que se le da a muy pocos, y me siento muy afortunado de ser uno de esos, y generé unos lazos de amistad increíble con una gente, pues ya tengo familia en Líbano, en Israel, en todos lados, es increíble, y bueno, y me gustó mucho eso, esa libertad que te dan de que no es como un centro de ortopedia cinematográfica en el que te dicen el cine se hace de esta forma, sino que tenés la libertad absoluta y la libertad de confundirte, de estrellarte. Era muy gracioso ver a mis amigos que se levantaron un día odiando el guión, llorando, yo no quiero hacer esta mierda, y sentarse a hablar con ellos y venga, 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 y todos como que a todos nos cogía la crisis un día y decíamos, hijo de puta, ya que estoy escribiendo. Entonces como que parte de esa locura y ese delirio es interesante, y creo que es una experiencia que se vive una vez en la vida, es una cosa absurda, pero muy, muy increíble.
No, muchas gracias Juan Sebastián por estar aquí en la cuarta temporada del Colombian Dream, y desear desearte mucha suerte pues en tu andadura cinematográfica. Afortunadamente ahora estás con un proyecto en desarrollo y ya con la expectativa pues de ver Tierra Mojada en festivales o en alguna muestra que se presente aquí en Medellín. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por invitarme y muy muy contento como de poder hablar de la experiencia. Esta próxima residencia van dos colombianos también que van a llenar las paredes de esa residencia con nuevas historias. Va César Acevedo a la residencia de verano y Santiago Lozano de siembra. Entonces es increíble que hay un interés interesante por lo que se está haciendo acá en Colombia.
Sí. No, qué interesante que en seis proyectos, seis seleccionados, vayan dos colombianos, pues que eso es demuestra más, a veces más que el monto de las taquillas o las buenas críticas, demuestra el verdadero avance del cine colombiano.
Sí, sí, es interesante ver cómo de alguna forma ya se está empezando como a contar el país a través de muchas miradas muy diversas y de que hay una curiosidad por entender Colombia a través del cine, un país como tan complejo y tan diverso, y ver que el cine está logrando de alguna forma trascender esas barreras idiomáticas y llegarle a mucha gente.
Muchas gracias. Antes del cierre, quiero extenderle la invitación al nuevo cineclub Film Control, Cinema Club. En el mes de marzo presentará un ciclo tributo a John Waters. Presentará películas como Poliéster, Pink Flamingos, Los Sexoadictos. Las funciones son los viernes a las 6:30 en la sala de cine El Paraninfo de la Universidad de Antioquia, con entrada libre. Organiza e invita Medellín Bilingüe, Secretaría de Educación y Extensión Escuela de Idiomas Universidad de Antioquia.
¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¿Con este tipo? Concha, agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué fun!